¿Cuándo van a tocar con la bomba de tiempo?
La bomba empezó su ciclo de todos los lunes, que va a seguir así hasta fin de febrero, hasta el carnaval del 2008. Ajá. Así que vamos a estar todos los lunes en Conex a las 8 de la noche, de 8 a 10.
Ajá.
Empezó ahora el lunes este que nevó.
Ah, con la nieve, el 9 de julio.
Y igual vinieron más de 1000 personas, así que fue nada, una cosa mágica, un momento mágico. Arrancar el 9 de julio, el ciclo anual con la bomba, sí, con la nevada esa, fue espectacular.
Espectacular. ¿Y eso le dio algún motivo para improvisar algo? ¿El tema de la nieve o no?
¿Cómo saberlo? Seguro, no. Está todo ahí, ¿no? En la improvisación está todo.
¿Cuándo viajas, qué llevas?
¿Cuándo viajo a tocar?
Cuando viajas, sí. ¿Viajas o por placer o por trabajo? ¿Qué es lo que llevas siempre con vos?
No, trato de llevar lo mínimo posible. Ahora el instrumento que sí llevo casi siempre es la embira, que es un instrumento de Zimbabue que me absorbió mucho durante varios años. Me metí mucho en el mundo de la música tradicional de embira de Zimbabue. Uh-huh. Y le dediqué un disco incluso a eso, que es Embira y Pampa. Y es un instrumento además muy portátil y que muy lindo de tocar, tiene un poder de armonización maravilloso. En cualquier lugar donde toques empezás a ver todo más lindo.
Describímelo un poco, el instrumento.
La embira es, sí, es parecido a la kalimba, que es un instrumento un poco más conocido acá, y consiste en una tabla de madera, llamémosle, con un montón de flejes metálicos adosados, uh-huh, que uno lo toca con los dedos.
Ajá.
Tiene un sonido muy dulce, como una especie de piano. Este,
un piano digital.
Chiquitito. Piano digital, sí.
Estuve leyendo sobre este instrumento, decía que era para comunicarse con los espíritus.
Sí.
En su origen.
Sí, y ahora también, hoy en día se usa para lo mismo. Sí. Es un instrumento sagrado. O sea, no se usa en Zimbabue fuera de las ceremonias religiosas, que sirven para eso, para llamar a los espíritus de los ancestros, de todos los ancestros ya muertos, y se los llama con la música de embira, con esta música tradicional. Y lo que pasa ahí es que los ancestros, digamos, los espíritus toman posesión de algún cuerpo que esté ahí, de algún médium o de alguna de las personas que están. Parecido al candomblé, umbanda, que ya hay varias cosas que vienen de África, varias, uh-huh, religiones, llamémosle.
Sí.
Y que el punto de conexión con los espíritus y con el conocimiento, finalmente, es a través de ese estado de trance, ¿no? De la posesión.
¿Grabaste en alguna iglesia con la embira?
Sí. Es gracioso porque es otra religión, ¿no? Pero el disco de Embira y Pampa lo grabé todo en una iglesia, por la acústica sobre todo, No por un tema místico ni nada, simplemente que las iglesias tienen un sonido que para algunas cosas es muy lindo. Fue en una iglesia en Gándara, en la provincia, alejada de todo sonido y de toda interrupción.
Hablando mucho del proceso creativo, ¿no? Pero me llama la atención el título de tu último disco, Embira y Pampa, esta mezcla de África y la Pampa.
Ajá.
O sea, ¿cómo fue que dijiste esto es?
Bueno, la verdad es que desde hace mucho que vengo observando relaciones entre ritmos africanos y ritmos argentinos, digamos, más del norte y eso, pero la chacarera, la samba, la cueca, todos esos ritmos ternarios tienen mucho que ver con muchos ritmos africanos. Y de hecho el bombo mismo en su construcción también tiene que ver con tambores africanos, y no me puse a investigar así antropológicamente si hay, qué corrientes vinieron por los esclavos, de qué zonas y cómo se conformó. Pero desde el punto de vista musical a mí no me cabe duda que hay una relación no necesito comprobarlo en mi caso porque no soy antropólogo, soy músico, pero lo harán, supongo, los antropólogos. Eso. Así que, un poco cuando empecé a estudiar Envira en serio, que vi que también en la Envira existe esa relación, la música tradicional de Envira y sus ritmos tienen mucha relación con cosas de música que consideramos nuestra.
Y estuviste como 6 años, ¿no?
Sí, si no, más también en mal. Realidad. Pero ¿más? Hace toco, ahora hace ya más, ¿no? Ahora debe ser unos 8 años.
Por eso, no, como dijiste, en serio. No me parece que seas un tipo que no se toma nada en broma.
No, bueno, pero hay instrumentos que tal vez me interesan en su aspecto tímbrico, pero no me meto a estudiar su tradición musical a fondo. En la Envira, por ahí sí, fue un instrumento que
te llegó,
me hizo saltar las chapas y dije, no, esto me tengo que sumergir en ese mundo. Y bueno, en el disco un poco está eso, está esa sensación de proximidad entre los ritmos de la música tradicional de Envira y estos ritmos argentinos. Entonces yo compuse toda la música del disco, no es música tradicional, pero muchos de los temas están hechos como si fueran música tradicional Shona de Zimbabue, y están acompañados con un bombo legüero y joyos, que son unos instrumentos que se usan allá, como una combinación. En vez del ngoma, que es el tambor de Zimbabue, se usa el bombo legüero, pero está cumpliendo una función muy parecida en un ritmo muy parecido. Es como simplemente esbozar esa conexión. Tampoco es que intenté que se note, simplemente es un guiño.
Tu tarea de director artístico en el Club del Disco. Primero contame un poco cómo funciona.
El Club del Disco es un mecanismo un poco nuevo. No le conozco yo antecedentes en el mundo de la música, sí en otros mundos, ¿no? Y lo que hace el club es seleccionar discos, en principio. Su función principal es seleccionar discos de entre la enormísima gama de discos de producciones independientes que hay en Argentina saliendo cada mes. O sea que sobre todo selecciona discos independientes hasta ahora, y esos discos que selecciona se los envía a los suscriptores, que son los socios, a sus casas una vez por mes. O sea que selecciona un disco por mes y se lo envía a la casa del socio, junto con una revista en donde hay entrevistas al autor del disco, material informativo sobre ese estilo de música tal vez, o un poco una guía para aprender a apreciar esa música. Y la idea del club es, por un lado, brindarle al público una forma de acceso a músicas que tal vez no están disponibles en las disquerías, o si lo están, a veces están perdidas entre una cantidad tan grande de discos que es muy difícil que uno llegue a descubrirlas. Y al mismo tiempo también dar elementos a los socios para que puedan disfrutar más de esas músicas. Músicas que tal vez no conocerían. Les llega una vez por mes este disco y bueno, ahí está. Es un disco elegido, sobre todo teniendo en cuenta la calidad, ¿no? Discos de lo mejor que hay de la producción independiente. Y al mismo tiempo estos, qué sé yo, conocimientos, llamémosle, como para aprender a disfrutar de ese estilo de música particular o de ese autor. Eso es principalmente lo que hace el club.
¿Y tu laburo que es elegir esos discos?
Sí, no elegirlos puntualmente. Hay un grupo de personas que son como el comité de selección, y los discos se eligen en un consenso dentro de eso. Yo tengo, por supuesto, una opinión fuerte porque soy el director artístico, pero se eligen básicamente en un consenso, como para estar todos de acuerdo en que ciertas cosas son de una calidad inobjetable, digamos, objetiva. Y siempre sabemos que en la música hay una cantidad de cosas subjetivas que si se estuvieran basando en el criterio de una sola persona, tal vez quedarían un poco rengas las decisiones, ¿no? Entonces, por eso la necesidad de un consenso ahí. ¿Qué?
escuchándote que sos miembro del Club del Disco, te pido que me recomiendes un disco.
Y la verdad es que a mí me gustan todos los discos que salen ahí en el club, pero son cosas muy distintas y lógicamente no a todo el mundo le gusta todo. Hay un disco que a mí me parece fabuloso, que es el disco que sacó el Mono Fontana, el solo, piano solo, hace poquito tiempo, que creo que se consigue en el Club del Disco todavía, que se llama Cribas. Es un disco de música emparentada, si querés, con la música contemporánea. Es solo piano, con ambientes y con cosas, pero no es una banda con saxos y qué sé yo. No es para bailar, es más bien para establecer una conexión emocional. Pero para mí es una obra de arte enorme.
Cosas tuyas. Radio Íntima.
Trajiste un disco que se llama Rahamón.
Rahamón.
¿Por qué doble A?
Y Rahamón suena mejor.
Pasa por ahí, yo lo asocié a Amon-Ra.
Y bueno, está bien. Está bien, tiene varias lecturas.
Esa puede ser una.
Puede ser una, queda como decir, sí, es Amon-Ra, sería también quedarse con un solo de los extremos, ¿no? A mí me gustaba esa tirantez entre Amon-Ra, Ra-Amon, que es como algo magnífico de los dioses egipcios, qué sé yo, y Ra-Amon, que es como un verdulero cordobés, que me gustaba eso, que esté eso en la misma palabra. Y un poco es lo que pasa en el disco también, tiene que ver con el concepto del disco, que busca extremar esa tensión entre lo lindo y lo feo, entre lo que se supone que tendría que ser perfecto, pero justamente en esa intención muestra su hilacha, su imperfección. Y el disco hace un poco foco en esas hilachas. La idea fue imitar la música que se hace con máquinas electrónicas, con computadora y eso, y que por ese motivo casi siempre es toda súper prolijita, súper bien cuantizada, bien programadito, pero hacerlo a mano, que naturalmente uno por ser humano tiene una cantidad de defectos que las máquinas en ese sentido no tienen, y después ponerle el foco a esos defectos en la mezcla y eso, hacer que eso sea lo bello. Tiene que ver con este concepto de ese lugar incierto entre lo lindo y lo feo, entre lo que está bien y lo que no está bien. Es un poco perverso en ese sentido.
Señoras, señores, por Cosas Tuyas pasó Santiago Bosques. Bien, ¿no? Muchas gracias por.
Gracias a vos. Acá. Gracias.
Chao.
Analía Candel y Leo Vázquez. Producción general, Fernando de Trápaga. Locución, Alicia Carlucci. Conducción, Adrián Gargiulo. Cosas Tuyas. Radio Íntima.